Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil y efectivamente en este programa que hacemos a través de Radio y Televisión Martí con una finalidad. Y es enriquecer el conocimiento de todos ustedes para que puedan llevar o puedan llegar ustedes a sus propias conclusiones. Siempre abrimos el programa diciendo eso y no nos vamos a cansar de decirlo, porque yo creo que es importante un ser humano informado. Mientras más informado esté usted, más posibilidades tiene de discutir y de llegar a conclusiones en su propia mente. Hoy vamos a tertulia, vamos a esta tertulia que acostumbramos a hacer a inicios de semana para analizar un poco lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en Cuba sobre todo, y también proyectarlo un poco hacia la semana. Hoy me acompaña desde Madrid, España, Michel Suárez Cian. Saludos, Michel, bienvenido.
Muchas gracias, Amado. ¿Qué tal? Un saludo para ti, para todos los oyentes de Radio Martí, para los televidentes de Televisión Martí desde Madrid.
Y a través de la línea telefónica, desde Las Tunas, Alberto Méndez Castelló. Saludos, Alberto, bienvenido.
Hola, un saludo para ti, Amado, equipo de Radio Martí, por supuesto para Michel y para los radioyentes y los televidentes que están en el sintonía.
Muy bien, vamos a comenzar en una de las primeras noticias que les propongo a ustedes. Vamos a hablar un poco sobre economía cubana. ¿Por qué? Porque la nueva constitución, como todos recuerdan, ya se proclamó la nueva constitución cubana, bombos y platillos para proclamar la Constitución, pero sin embargo al mismo tiempo los dirigentes del gobierno cubano están anunciando periodos especiales, o por lo menos no que vamos a no mencionar la palabra periodo especial, están mencionando crisis en la economía del país y crisis aguda. ¿Por qué? Bueno, pues hablan de la situación del recrudecimiento del embargo estadounidense hacia Cuba, siempre ellos hacen este aparte, ¿no? El embargo siempre es el que tiene la culpa, y también, por supuesto, los problemas de Venezuela, aunque no lo dijeron así, hablaron solamente del embargo. Lo cierto es que el pueblo cubano, le han dicho sus propios dirigentes que tienen que prepararse muy bien para esta crisis que viene. De hecho, han planteado un plan ahora hasta el año 2030, lo han dividido por tres etapas, el turismo, etcétera, pero no hablan de lo que tienen que hablar, y eso lo vamos a desarrollar en este segmento, en el programa. No hablan de la apertura real de la economía cubana. Antes de pasar a Michel y Alberto Méndez, me gustaría ponerles lo que el gobierno cubano, una síntesis, son unos segundos, lo que el gobierno cubano está diciendo que va a pasar dentro de Cuba. Lo ha dicho Alejandro Gil, que es el ministro de Economía cubana, lo ha dicho Miguel Díaz-Canel, que es el secretario, en este caso el presidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba, del gobierno comunista cubano. Vamos a escucharlos a ellos y a partir de ahí vamos a la discusión del tema. Vamos.
Estamos previendo que no se va a cumplir el plan de importaciones porque no se logran concretar los créditos debido, entre otras razones, a los atrasos de pagos de deudas.
La crudeza del momento nos exige establecer prioridades bien claras y definidas para no regresar a los difíciles momentos del periodo especial.
Muy bien, Miguel Díaz-Canel ya habla de periodo especial. No sé que no quiere llegar, pero que ya habla de periodo especial. Y el ministro de Economía está diciendo que no hay créditos porque no se paga. Lo ha dicho. Lo que todo el mundo sabe, lo ha dicho ahora públicamente. Comienzo contigo, Michel Suárez, tu análisis.
Sí, bueno, la situación es complicada, ¿no? No hay más que hablar con las personas que no ahora, sino hace ya muchos meses, están intentando enfrentarse a esta situación. Y yo no sé si el nombre es periodo especial o cuál es el nombre exactamente que va a tener en esta ocasión, pero a mí me gusta llamarle a las cosas por su nombre, y a mí me gusta llamarle hambruna, que es en realidad lo que pasa cuando la gente no tiene ni siquiera la exigua posibilidad de otras veces de más o menos resolver algo para llevarse a la boca antes de irse a dormir. Entonces esto en cualquier parte del mundo, cuando llegamos a una situación como la que tuvimos en Cuba, especialmente entre el año 90 y 97, más o menos, se le llama hambruna. No veo por qué deba tener otro nombre, ¿no? Y las hambrunas en Cuba son recurrentes precisamente por la falta de cambios fundamentales en el modelo, en el sistema que es el responsable. Ahora el gobierno cubano, que se pasó toda la etapa de Barack Obama sin ejecutar ninguna medida de calado que permitiese a la economía cubana recuperarse, convertirse en una economía verdaderamente productiva, aprovechar toda esa, para decirlo de manera popular, toda esa buena onda, ¿no?, que hubo en su momento entre ambos gobiernos, esa predisposición que hubo para que entraran incluso las empresas tecnológicas americanas, que tenía que haberlo aprovechado también para empoderar al sector privado, pues nada de esto se produjo. Y ahora resulta que el benefactor de turno, en este caso Venezuela, está en dificultades, que Estados Unidos no está dispuesto a seguir permitiendo esta situación y que hay sanciones contra empresas y contra individuos, y vuelve a ponerse contra las cuerdas la economía cubana, que es incapaz de navegar sola. Y como es incapaz de navegar sola por esa falta de reformas estructurales, entonces nos encontramos ante esta situación de pánico. Yo siento que es de pánico, ¿no? Lo que me cuentan desde Cuba, que hay un verdadero pánico ante lo que viene, porque hay un buen amigo mío que siempre dice que la posibilidad de estar peor es infinita, ¿no? Que siempre todo puede estar peor. Ya estaba malo, pero podría estar peor. Entonces ahora llama verdaderamente la atención que incluso esas alusiones que ha hecho Marino Murillo, que han hecho los dirigentes en la Asamblea Nacional, de que podrían producirse algunas autorizaciones nuevas en el sector cuenta propista, llevan el apellido de que es para reforzar la empresa estatal socialista. Entonces esto no tiene nada que ver con las reformas que en estos momentos está demandando el país, precisamente para no seguir dependiendo de la debilidad de la economía venezolana.
Mira, te voy a poner un ejemplo, y con esto ahora, antes de pasar a Alberto Méndez, quiero incluso escuchar una economista cubana también que grabamos antes del programa. Una de las de los planes que el gobierno cubano tiene, y esto lo dijo Miguel Díaz-Canel, es la preparación para la defensa y la batalla económica. Estamos hablando de guerra, o sea, la guerra que siempre el gobierno cubano se plantea todo, ¿no? Ese lenguaje de trinchera, ese lenguaje de belicoso. La preparación para la defensa y la batalla económica. Pero además dijo que dentro de las tareas inmediatas que el gobierno cubano tiene que hacer para poder enfrentar esta crisis que viene, o una crisis que se agrava, no es que venga, la crisis está, es una crisis que se agrava, es la revitalización del sistema empresarial estatal y el impulso al sector privado. Es decir, no estamos hablando, no hay un plan de realmente una apertura de inversiones lógicas, inversiones abiertas que se le permita a todo el mundo. Y eso es lo que yo creo que, o sea, siguen poniendo los parches equivocados, los parches de hace 10 años, 20 años, 30 años, y no hay nada más. Vamos a escuchar desde Pinar del Río a la economista independiente Karina Gálvez. Conversamos con ella antes de comenzar el programa y nos dejó grabado telefónicamente esta opinión sobre lo que ella cree que está pasando dentro de Cuba. Karina Gálvez.
No es para algunos de nosotros ninguna sorpresa, yo creo que es algo que estábamos esperando, porque las soluciones que se han dado en Cuba para las crisis han sido soluciones muy superficiales, soluciones de dependencia de otros países, soluciones de tímidas aperturas, y eso no, por supuesto, no es lo que soluciona el problema de Cuba. Yo creo que hasta que el gobierno cubano no decida hacer una apertura verdadera del sistema económico, a los cubanos primero, también a la inversión extranjera, como que no, me parece buenísimo, pero no solo a la inversión extranjera, sino que hace falta que haya una apertura de verdad a los cubanos. Hasta que eso no suceda, pues yo creo que la crisis en Cuba no se van a solucionar. Solamente van a haber pequeños, van a haber, creo que ya no, ha habido varios periodos de alivio, pero no ha habido soluciones porque no ha habido cambios esenciales en la economía cubana.
Muy interesante. Alberto Méndez Castelló, paso contigo allá a Las Tunas.
Mira, Amado, esto es un problema de enfoque, ¿no? Porque ellos no es, como dice la economista que acabamos de escuchar, no es lo que ellos no quieren solucionar la crisis como tal. Ellos lo que quieren es seguir manteniéndose en el poder. Y esto es un eufemismo, un falso razonamiento lo que tenemos entre manos ahora, ¿no?
Claro, hay una segunda nota que quiero tener en esta tertulia y tiene que ver con estos médicos cubanos que fueron secuestrados en Kenia y que posiblemente se cree que hayan sido sacados a Somalia por este grupo Al-Shabaab. Esto es un grupo terrorista considerado, calificado en la lista de los grupos terroristas de Estados Unidos. Son unos islamistas fanáticos, extremistas. Han secuestrado a estos dos médicos cubanos. Hay muchas teorías, no se sabe realmente lo que hay. Ya lo que se sabe es que no se va a pagar rescate por ellos. El gobierno cubano ha dicho que, bueno, pues confía en la solidaridad. Y dentro de esto hay una nota que la tengo que leer, ¿no? Y es el Twitter de Mariela Castro. El Twitter de Mariela Castro diciendo que se trata de otra patraña del imperialismo. Son las cosas que se dicen a la ligera. Comienzo contigo, Michelle Suárez. Ahora, la realidad es que ahora se están moviendo los médicos en Kenia, se han movido, los han sacado de esta zona de peligro. Ahora, después que ya sucedió este desafortunado incidente, ¿cómo tú ves? Porque puede complicarse, puede resultar esto muy complicado para el gobierno cubano.
Sí, así es. No, en el caso de Mariela Castro, es la típica banalización de la tragedia, ¿no? Porque cuando alguien que se supone que ostenta una alta responsabilidad en ese país, que ha estado al lado de la élite del poder, es capaz de decir que un grupo escindido de Al-Qaeda es un agente del imperialismo, pues dice mucho del nivel intelectual, del nivel racional que tiene esa persona, de su nivel, situación mental, ¿no?, en estos momentos, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar con todo lo demás? Entonces, una vez más, Mariela Castro demuestra realmente la escasa posibilidad que tiene ella de aportar absolutamente nada a la situación del país. En el caso de los médicos cubanos es una verdadera tragedia. Cada vez que se producen estos secuestros, la comunidad internacional entera reacciona, porque no es primera vez que grupos terroristas secuestran a personas que están brindando servicios humanitarios en estas zonas en general. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que el gobierno cubano tiene una red amplia de organizaciones, algunas de ellas consideradas terroristas por Estados Unidos y por la Unión Europea en muchas partes del mundo, y que eso, esa relación histórica con estas organizaciones terroristas ni siquiera sirva para facilitar en estos momentos, para agilizar la liberación de estos rehenes, de estos médicos cubanos. Y estoy pensando, Amado y Alberto, en Hezbollah, que tiene una relación histórica con el régimen cubano. Estoy pensando en Hamas. Estoy pensando en los gobiernos de Arabia Saudí, de Qatar, de Irán, de Siria, cada uno de ellos que ha tenido en su momento vínculos con organizaciones terroristas o con la financiación del terrorismo en la región de Medio Oriente. ¿Cómo es posible que todas estas relaciones no estén sirviendo ya en estos momentos para que el gobierno cubano consiga que se libere a los médicos cubanos secuestrados sin necesidad de pagar ningún rescate? Entonces, ¿para qué ha servido el vínculo tradicional de la diplomacia cubana con las peores organizaciones criminales de la humanidad en los últimos 60 años?
Bueno, Michelle, solamente voy a agregar algo. Esto acaba de suceder, como quien dice. O sea, en términos, esto prácticamente es una noticia que está en caliente, está en progreso. Sí. Hace horas que estos médicos desafortunadamente fueron secuestrados. Yo creo que cuando el gobierno cubano habla de solidaridad, espera que haya solidaridad. Yo creo que dentro de esa solidaridad existe la posibilidad de que estos grupos que tú acabas de mencionar utilicen todos, o por lo menos disparen sus resortes para de alguna manera llegar a este grupo Al-Shabaab o alguien que pueda llegar a él y, bueno, pues mostrar cierta solidaridad con el gobierno cubano. Así que no creo yo que eso que tú acabas de decir está muerto. Yo creo que si hay algo que se está moviendo en este momento son los resortes que tiene el gobierno cubano con todos estos grupos terroristas a nivel internacional para tratar de resolver el problema de los médicos. Antes de pasar a Alberto Méndez, solamente quiero decir que a mí realmente me da pena la situación de estos médicos y sus familiares. Son personas, y lo sabemos todos los que trabajamos las noticias de Cuba, son personas que salen de Cuba, entre comillas, para resolver porque después que hacen los 2 años de la misión, cuando regresan a Cuba tienen pues algunas prebendas, tienen algún dinero guardado, su familia ha estado cobrando otros dineros, se les permite entrar de alguna manera algún tipo de contenedor o por lo menos cierta cantidad de artículos que pueden comprar en estos países, que se puede comprar de una manera libre y no hay en Cuba. Es decir, son personas que, vuelvo a repetirlo, salen para resolver. Hemos conocido, hemos hecho noticias, incluso, de muchachos que se van a la universidad a estudiar medicina con el objetivo de tomar una misión cuando se gradúen. Eso lo hemos hecho como noticia nosotros acá.
Son
en
doblemente
víctimas. Exactamente. Y se van a lugares. Yo hablaba antes del programa con Alberto Méndez y ahora le voy a pasar a él. Dice Alberto que sí saben a dónde van. Muchas veces de verdad no saben, no tienen el control de lo que es el peligro real al que se exponen. El gobierno cubano sí lo sabe. Y sí por eso sabe. Es que el gobierno cubano los manda a estos lugares y hace los contratos con estos gobiernos en estos lugares, porque los médicos de estos países no van a estos lugares de peligro porque van a poner en peligro su vida y la de su familia. Entonces ahí donde el gobierno cubano se aprovecha y sustituye a esos médicos nacionales con estos pobres infelices que van ahí a trabajar, a resolver su problema, su misión, y se exponen a toda esta situación. Es triste, en mi opinión es bien triste lo que pasa con estos médicos. Vamos a ver, ojalá que se pueda resolver. Alberto Méndez.
Mira, Amado, sí, como tú dices, tristísimo. Y lo que decía, conversaba contigo ahorita fuera del micrófono, ahora lo voy a reiterar aquí públicamente. Es así, los médicos, digamos que algunos, no voy a generalizar, algunos quizás tome esto idílicamente como algo, digamos, afectivo y demás, pero ellos saben a lo que se arriesgan. La mayoría de ellos saben a lo que se arriesgan, las dificultades que van a enfrentar. Saben que sencillamente a los lugares que ellos van, los profesionales de esos lugares no acuden, ellos están cubriendo lugares que no son aceptados por los médicos en esos territorios. Mira, ellos, hay una cosa clara, uno de los 5 ejes que ellos tienen, por utilizar una palabrita de ellos, ejes estratégicos en la economía esta, al corto plazo, es la contratación de servicios profesionales en el exterior, que sea así. Mira, uno de estos dos doctores que están secuestrados en estos momentos, precisamente es de acá de Las Tunas, el doctor Acel Herrera Correa, son personas humildes, todas en su mayoría, porque no hay un médico de esto que digamos que tenga grandes posiciones, y los que tienen grandes posiciones al lado del gobierno, pues sencillamente buscan lugares idóneos para situarse y no los extremos de peligro. Entonces lo que tú decías ahí es muy interesante, lo que comentaba Michelle y tú, sobre Amado, sobre la situación del gobierno cubano. Mira, eso tiene un nombre, eso se llamó Dirección General de Inteligencia, hoy se llama Dirección de Inteligencia, y entonces ellos que mueven todos estos hilos alrededor del mundo, y en África pues tienen un largo historial. Yo pienso que sí, que ya deben haber contactado con sus fuentes que tienen allí, muy bien posicionadas, por cierto, históricamente, y algo deben de hacer para rescatar a estas personas, digamos, para que se las devuelvan benévolamente, porque no creo que un rescate monetario, ni es posible monetario, porque ellos no tienen los recursos, ni de forma policial tampoco, porque pondrían en peligro la vida de estas personas. Así que tras bambalinas, pues lo que deben estar es conversando para ver cómo lo tienen de vuelta.
Creo que sí. Y no quiero que se me vaya el programa sin la noticia de Cuba, Venezuela y Estados Unidos. Y cuando digo los tres países es porque el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha estado en una gira por Latinoamérica. Y en esta gira por Latinoamérica ha hecho varias declaraciones. El tema de Cuba ha vuelto a salir. Y voy a leer, lo tengo aquí, incluso lo titulan como una advertencia a Cuba. Dijo Pompeo, aunque la mayoría de las naciones occidentales han reconocido a Guaidó como jefe de Estado, Rusia, China y Cuba continúan apoyando a Maduro. Precisamente Pompeo aseguró que Cuba deberá entender que ese respaldo a Maduro tiene costos asociados. Y anunció que Estados Unidos tendrá la misma discusión con Rusia. Vuelve y aquí, en medio de las discusiones de las sanciones que se están poniendo al gobierno cubano, incluso se ha mencionado el título 3 de la ley James Bolton, que se está posponiendo que no entre en vigor, ¿no? Es lo que se pospone. Todo eso está sobre la mesa en medio de la acusación que hace Estados Unidos al gobierno cubano, sigues apoyando a Nicolás Maduro y eso puede traer consecuencias. Michel Suárez.
Sí, sí, en el momento en que llegó Guaidó al poder de modo interino en Venezuela, ya yo comentaba que la situación estaba cronificada, que no iba hacia ningún lado, porque de ese modo en el que se plantearon las cosas, no había una solución a la vista. Realmente, Amado, no encuentro adjetivos para calificar la situación a día de hoy de Venezuela, porque ya cronificado se queda corto, ¿no? Al ver que realmente no va hacia ningún lado y que solamente Maduro va dejando una sola solución para Estados Unidos, y no creo tampoco que esa solución, que es la militar, esté a la vista, a pesar de que hay muchos venezolanos que lo piden. Yo seré incapaz desde aquí de pedir nada de eso. Yo creo que hay que atender lo que pida la gente que está allí, que podría sufrir las consecuencias colaterales de una intervención militar. Hay que escuchar lo que quieren los venezolanos, que hablan libremente, y no pedir este tipo de cosas desde fuera. Pero evidentemente el papel de Cuba, el papel de Rusia y de China, sobre todo Cuba y Rusia, ¿no? Porque China aquí es un espectador que está pendiente más de sus negocios y de la deuda que tienen los venezolanos con el gobierno de Pekín, que de otro asunto. En el caso de Rusia es distinto, ¿no? Con todos estos movimientos militares, los asesores, las tropas, los aviones que van y vienen desde Caracas hasta Moscú. Es un caso distinto el de Cuba y Rusia en relación con China. Así que creo que hacia esos dos puntos es donde debe focalizarse ahora mismo la atención en la posible solución del tema venezolano.
No cabe la menor duda. Pero el punto, todo parece indicar que el apoyo que le está dando el gobierno cubano a Nicolás Maduro a Venezuela, ese le puede traer consecuencias en cuanto a sanciones que imponga Estados Unidos. ¿Cuáles van a ser las sanciones? No lo sé, pero lo ha dicho Pompeo, un secretario de Estado diga, eso puede traer consecuencias, eso se va a analizar a la hora de las relaciones. Yo creo que también por aquí hay un mensaje que va al gobierno cubano, que el apoyo a Venezuela, pues en este momento ya no le está dando grandes dividendos, aunque sigue entrando petróleo, menos, y por otro lado, le puede traer más sanciones de Estados Unidos. ¿Cómo lo ve Alberto Méndez Castelló por allá por las Tunas?
Bueno, pues mira, déjame decirte que yo concuerdo con Michel. Esto, una solución armada no es el camino, porque traería más desgracia para el pueblo venezolano. Que dicho de otro modo, es el que tiene la solución en sus manos, porque cuando él determine, de verdad, que no va a continuar Maduro en el poder, pues sencillamente Maduro no va a continuar en el poder, porque no va a tener cómo moverse ahí en ese país. Con respecto a lo que tú decías de las sanciones a Cuba, yo creo que sí, que múltiples pueden ser las vías que pueda aplicar Estados Unidos, porque déjame decirte que Estados Unidos le ha facilitado, dentro de las medidas del embargo, pues le ha abierto avenidas al régimen cubano para que obtenga alimentos y estos viajes acá. Fíjate que el turismo, qué incremento tuvo el turismo. Bueno, precisamente porque múltiples vías desde Estados Unidos llegaron ciudadanos estadounidenses acá a hacer turismo, las naves estas, los cruceros y demás. Pues yo sí pienso que hay muchas vías que puede aplicarle al régimen, que le cortaría un poco más, las alas con respecto a Venezuela.
Bueno, de hecho, estamos prácticamente a horas en que podamos conocer algunas de las sanciones o otras sanciones que se le impongan al gobierno cubano. Parece que todo va a estar relacionado siempre por cortar algún tipo de financiamiento, cortar entradas de divisas directamente al gobierno cubano. Ya sabemos que hay todas unas sanciones impuestas contra propiedades de GAESA, que es este grupo militar cubano. De todas maneras, en cuanto siempre se discute y se habla de la opción militar, que es la que muchos venezolanos dicen que va quedando solamente esa sola. Iván Duque, el presidente de Colombia, uno de los países que visitó, el primer país que visitó el secretario de Estado de Estados Unidos, dijo se debe apelar a todas las sanciones políticas, económicas y diplomáticas para aislar a la dictadura y permitir esa transición en Venezuela, pero no habló de la opción militar. Michel Suárez, muchísimas gracias.
¿Tiene lógica?
Un placer, claro. Muchísimas gracias a ti. Gracias también a Alberto Méndez Castelló desde Las Tunas. Un placer haberlo tenido a los dos en esta tertulia aquí en Las Noticias Como Son. Por mi parte, bueno, pues me despido de ustedes y siempre el compromiso aquí en Radio Televisión Martí a esta hora con Las Noticias Como Son. Hasta la próxima.